Y bienvenida a la W.
Muy bella, Vicky, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí.
Empecemos por el principio, como dicen los muchachos, sin asco. ¿Le costó trabajo irse para donde Petro o no?
Sí, era una decisión difícil. Yo creo que todos los que no preferíamos otras opciones, no queríamos que el país quedara abocado a lo que considerábamos dos extremos, etcétera, pues estamos en una situación realmente apretada, Vicky, porque las segundas vueltas nos abocan a eso, a tener que escoger entre dos opciones. Así que lo medité mucho, lo meditamos mucho con Antanas, esperé con paciencia. Para mí era muy importante, yo soy la cabeza de un partido político que es el Verde, y para mí era muy importante que primero saliera la declaración del Verde, que quedara claro que nuestra posición es, digamos, invitar a los colombianos a derrotar la opción de Iván Duque, que consideramos realmente un peligro para Colombia, ya lo explicaremos por qué, y escoger entre dos opciones que, quiero reiterar, son igualmente legítimas, o el voto en blanco o la opción de Gustavo Petro. Y yo finalmente decidí, por varias razones que ya discutiremos en detalle, uh-huh, con Antanas Mockus, con Angélica Lozano, con muchos verdes, no optar por la decisión de voto en blanco, sino asumir unos compromisos creíbles con controles eficaces que traigan hacia una opción mucho más moderada y de cambio constructivo para Colombia a la candidatura de Gustavo Petro y de Ángela María Robledo. Y creo que fue un ejercicio muy bonito, de acuerdos serios, sólidos, no solamente, que no dependen solamente de, digamos, de manera inocente, de una manifestación de voluntad individual, sino de, sí, controles sociales y políticos e institucionales eficaces. Así que después de todo ese proceso, decidimos finalmente apoyar a Gustavo y Ángela María como una opción de cambio, y aquí explicaré por qué.
Por un lado, obviamente, hubo muchos aplausos, los petristas estaban muy contentos, en fin, tal, pero por el otro lado, usted sabe que le cascaron en las redes. Estaba buscando, ¿sí?, aquí, voy a ver si encuentro el audio que guardé, y justamente era una entrevista que usted hizo aquí, Claudia, sí, claro. Usted la vio, ¿no?
Claro.
Y entonces usted decía que nadie, y una también que estaba en Semana, que nadie se iba a olvidar, muchas, de que Petro había traído a Chávez a Colombia, de que usted era muy distinta, que ustedes eran muy diferentes, que, mejor dicho, que usted no votaría por Petro, más o menos, palabras menos.
Yo nunca dije eso, pero sí.
No, pero digo palabras menos, mientras encuentro el audio.
No, está perfecto, y lo volvemos a poner, porque, Vicky, yo creo que una cosa valiosa,
sí,
es que todo el mundo me dice, pero si usted pensaba eso, ¿por qué está votando por Petro?
Sí.
Pues porque el que ha cambiado de posición es Petro, no yo. Es Petro el que ha tenido que moderarse, es Petro el que ha tenido que correrse de la constituyente, que a mí me parecía un peligro. Es Petro que ha tenido que, al fin, asumir una posición contundente y clara de distancia y diferenciación de lo que representó en su momento Chávez, que a mí me parecía un peligro y me sigue pareciendo un peligro. Yo creo que hay que tener controles institucionales, que no hay que usar la expropiación como un mecanismo, digamos, de retaliación política o de estatización de la economía. En este país se hacen, en Colombia se hacen expropiaciones todos los días por razones de utilidad pública para obras públicas, pero una cosa es eso. De manera que yo sí valoro mucho, yo creo que esa ya es nuestra gran victoria, de los que estábamos en un proyecto más de centro y con la candidatura mía y la de Sergio. Y es que ambos, quienes van a votar en blanco y quienes vamos a votar por Petro, hemos logrado que los dos candidatos, Duque y Petro, se tengan que moderar. Uh-huh. Tengan que salir de sus trincheras y sus extremos, y yo creo que ese es un gran logro. Le leí una columna en ese sentido a nuestro buen amigo Acevedo, que está en
RCN, José Manuel Acevedo.
Y esa ya es nuestra gran victoria. Yo creo que eso es muy importante. Los electores que quedamos en la mitad, que hoy somos el fiel de la balanza, hemos obligado con nuestras posiciones igualmente legítimas, la del voto en blanco y la de Gustavo Petro, que los candidatos se tengan que moderar, tengan que salir de sus trincheras, tengan que renunciar a sus propuestas más preocupantes para nosotros. De manera que esa ya es una gran victoria en general. De aquí para adelante, yo tendré oportunidad de explicar por qué. Valoro mucho que Petro se haya tenido que correr de una constituyente, valoro mucho que se haya tenido que afirmar y reafirmar en que no usará la expropiación como un medio de estatización de la economía, en que construirá equipos meritocráticos, y yo celebro que empiece a dar nombres de con quién piensa gobernar y cómo, de que tendrá que respetar la propiedad privada, la iniciativa empresarial, porque yo creo que eso es muy importante. Lograr ese tipo de compromisos es muy importante, y que él haya tenido que cambiar esa posición, no solo él, sino los 5 millones de personas casi que votaron por él, sí querían que él hiciera eso. Y votaron por él sabiendo que él proponía todo eso.
Dice lo de la constituyente.
Claro, y todas estas cosas. Y una cosa un poco más revanchista y ahora, digamos, tener que tener un tono mucho más conciliador y entender que aquí todos vamos a seguir siendo colombianos, los que votan por Duque o los que votan por Petro o los que votan en blanco o incluso los que no votan, y que lo que necesitamos es un presidente y un proyecto político que esté dispuesto a reconciliarse con todos esos colombianos, a no seguir profundizando odios y revanchas. Y yo celebro haber llegado a ese acuerdo junto con Antanas, con Ingrid Betancourt, con muchos colombianos, con Gustavo y Ángela María.
Quiero hacerle una pregunta para antes sobre la constituyente, pero usted dice celebro que se haya corrido la constituyente, que haya cambiado de idea.
Sí.
¿Qué la hace pensar que ganando la presidencia no volviera a cambiar de idea?
Esa es una buena pregunta, porque yo por eso decía al principio, y voy a decir por qué. Sí. Primero yo quiero decir que yo no estoy preocupada, yo no tengo miedo. Independientemente de que...
¿Nunca tiene?
Nunca. Entonces, yo no estoy aquí por miedo. Yo tengo la misma fe en Colombia, la misma alegría, la misma esperanza que me motivó a hacer esta campaña. Independientemente, y lo digo, la tengo y la tendré el lunes 18 de junio, independientemente de los resultados, porque tampoco me parece que podemos caer en estos discursos grandilocuentes y exacerbantes de ese odio y ese temor, que yo creo que es muy dañino para Colombia, de que si gana el uno o gana el otro, el mundo se va a acabar. Colombia no se va a acabar. Colombia va a seguir, y aquí vamos a seguir haciendo un proyecto constructivo de país, lo mejor que podamos. Lo primero que quisiera decir. Lo segundo, ¿por qué no creo que va a cambiar de idea? Porque no solamente creo en su compromiso personal, yo lo he dicho aquí y lo vuelvo a reiterar. Yo con Gustavo y Ángela María tengo muchas diferencias ideológicas y políticas, sí, pero no éticas.
Ah.
Yo sé que ambos son colombianos decentes, que nunca se han robado un peso, que se han regido, digamos, por las normas, por sus convicciones, en fin. Entonces, eso es muy importante, porque es que uno puede, digamos, hacer acuerdos sobre temas programáticos, pero el que tiene ética o no la tiene, ahí no hay acuerdo posible, ¿no? Eso uno lo tiene o no lo tiene.
¿Usted le parece que ellos son decentes? ¿Tiene esa certeza?
Tengo esa certeza. Sé que no compran votos, sé que no gobiernan con corrupción, sé que Ángela
María... Pero los políticos, Claudia, finalmente prometen cosas. Porque,
no, pero es que ambos ya...
El fin de semana, por ejemplo, lo que estaban hablando es lo de mármol, por irnos...
No, pero es que volvamos, no solamente
diciendo,
es que prometen.
Santos también lo prometió.
Sí, sí, incumplió el tema de los impuestos.
Entonces, ¿por qué no pensar
porque
que
no
Petro,
hubo,
cuando tenga el poder,
porque no hubo los controles
tener,
para hacerlo?
Cambiarlo.
Porque no hubo los controles para hacerlo. Entonces, mire, volvamos a lo siguiente. Primero, yo sí creo que aquí la primera garantía es que estamos hablando de dos ciudadanos éticos. Santos, como lo conversamos muy largamente en tu libro, Santos vende la mamá por virgen. Pues Santos es un tipo sin escrúpulos, es un tipo que tiene objetivos de poder y los cumple como sea. Yo no creo que ese sea Gustavo y Ángela María, y los he visto muchos años en la vida pública y he visto que han actuado con ética y con decencia. Entonces eso es lo primero. Pero además de eso, ellos tienen muy fuertes controles sociales. La mayoría de los medios de comunicación los controlarían de manera muy severa, como de hecho ha ocurrido en la campaña.
Uh-huh.
El consejo gremial, los empresarios, buena parte de la sociedad civil son un control serio, y yo que estuve 25 años de mi vida en la sociedad civil sé que eso funciona. Funciona, que si uno se moviliza y se organiza, funciona. Entonces, primero, tienen más control social. Segundo, porque tenemos capacidad de control político en el Congreso, empezando por nosotros, la Coalición Colombia, que tiene hoy la bancada alternativa más grande que ha tenido Colombia en su historia, que va a estar allá sentada con sus 15 senadores, con sus casi 15 representantes a la Cámara, para hacer control político para que esto se cumpla. Pero tercero, y quizás más importante, Piqui y oyentes, porque Petro no tiene la menor probabilidad de tomarse el control de todos los poderes públicos, a diferencia de Duque. Entonces aquí va a haber control social, control político de nuestra parte y control institucional. Mire, ¿qué me aterra a mí de Duque y Uribe? Primero, que por sus autos los conoceréis. Es que el uno ya gobernó Petro y Uribe también. Y ya sabemos cómo gobiernan. Ya sabemos que esto es con chuzadas, con concentración del poder, con abusos, con falsos positivos, con compras de votos, con mermelada y con corrupción. O sea, eso no es que estamos por saber si gobernarían así, es que ya sabemos que gobiernan así. Y mire,
pero ahí le hago una salvedad.
Termino con esto.
Una salvedad, ya que usted dijo eso, pero Duque no ha gobernado. Digamos, ¿qué la hace pensar que...?
Es el mismo proyecto político.
Sí.
¿No? Eso sí, a mí me parece que es que aquí uno no elige personas, uno elige proyectos políticos, me parece. Es mi opinión y por eso me aterra lo otro. Todos
pero
sabemos
no,
perfectamente...
Él no tendría la oportunidad, Claudia, no tiene la oportunidad y no se merece también una oportunidad de que él va a gobernar. Y que no va a ser Álvaro Uribe como él insistentemente lo está diciendo.
No, yo no creo eso. A mí eso sí me parece una falacia. Y quienes quieran taparse los ojos y echarse eso cuento, yo les respeto.
Pero creo que eso
pero
no
aquí
es posible.
El jefe político se llama Álvaro Uribe.
¿Y por qué?
Los votos son de Álvaro Uribe.
¿Por qué
Uribe?
Santos no gobernó el como dijo Uribe?
Porque...
¿Cuál es la diferencia? ¿Por
pues
qué?
Porque Santos era un tipo que tenía atributos de poder propios, eso lo conversamos también para tu libro. Duque no tiene la menor probabilidad, el menor atributo de poder de traicionar a Álvaro Uribe, entre otras cosas porque ya sabes lo que cuesta traicionar a Álvaro Uribe, pues lo acaba de ver contra Santos. Él no tiene ni la voluntad, ni la intención, ni la capacidad. Santos, que tiene atributos de poder propio, pues Santos es un oligarca propio, rico, con una base política propia, etcétera, se metió a irse contra Uribe y pagó un costo altísimo en lo político y en lo personal. De manera que la lección también queda. No es tan fácil distanciarse de Uribe. Yo no creo que Duque aspire a ser el segundo traidor de Uribe con todo lo que le ha costado a Santos. De manera que sí, aquí hay unas realidades, y es que el que gobierna, gobierna quien tiene la representación, es un política cuenta. El que tiene votos, Iván Duque, no habría llegado a la presidencia de una Junta de Acción Comunal sin el respaldo de Álvaro Uribe, o por lo menos le habría tomado muchos más años. Uh-huh. Y Vicky, yo ya vi, es que lo vi esta semana, ellos ya tienen el control del legislativo, de hecho acaban, llevamos 2 años tratando de concertar un proyecto para que el contralor, le doy un ejemplo, sí, se elija de manera meritocrática en una primera etapa, una lista con base en conocimiento, experiencia, etcétera, y luego de esa lista escoja el Senado de la República, el Congreso en pleno, perdón. El uribismo la semana pasada dijo, olvídense señores, nosotros vamos a ganar, no nos interesa un contralor sino como nos gusta, de bolsillo y nuestro, así que hundieron el proyecto de tener esa etapa meritocrática. Luego ya tienen el control del Congreso, si ganan la presidencia tendrían el control de la segunda rama del poder público, y ya nos han anunciado y empezaron la negociación para subsumir toda la rama judicial en una sola corte, corte que va a ser nombrada por el Congreso y por el Ejecutivo, o sea que se van a apropiar de las tres ramas del poder público. Eso es lo más cercano a una tiranía. Y eso siempre termina en violencia y corrupción desmedida. A mí me parece que ese es un riesgo que no se compara ni de lejos con los devaneos mesiánicos que tiene Petro y que uno puede controlar con controles eficaces como los que ya nombré.
Tenemos en este momento 9.018 personas conectadas en el Facebook Live.
Bien,
saluda a toda esa gente que la está viendo en
abrazo,
este momento.
Muchas Claudia. Gracias por dedicarnos su tiempo, por escucharnos. Yo creo que dar este debate con tranquilidad es muy importante. Todos vamos a tener que tomar una decisión difícil este domingo, Vicky, así que a todos los que nos siguen, mil gracias por escuchar.
Entonces,
nuestras razones.
Ya encontré los audios, vamos a ponerlos.
Hágalos, pongámoslos.
Listo, pongámoslos, a ver si suena. A ver.
Pongámoslos. Ha apoyado a Chávez, ha respaldado a Maduro, pero hasta el año pasado. No, que había que tratar de concertar, que hay
algo. ¿No les gusta a ustedes el tema Venezuela?
Hombre, pues nosotros tenemos una visión muy distinta, nosotros creemos que lo que está pasando en Venezuela es una tragedia, que hay una ruptura democrática, que es una dictadura, que se violan los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Y esas son diferencias fundamentales de cómo queremos manejar la economía, de si queremos incentivar o no. Nosotros creemos que la empresa privada es el motor que genera economía, que lo que tenemos que facilitar es que haya más empresarios, más emprendedores, gente que genere más riqueza, que genere más empleo, que pague más impuestos, para que con esos impuestos podamos atender a la gente más necesitada. Petro tiene otra visión de la economía, un poco más estatista, más confrontacional. Los empresarios son los ricos, pues, son los que... Un espectáculo. No lo quiero caricaturizar, pero muy distinto. Entonces, la política necesita de visiones distintas. ¿En qué tal que todos pensáramos igual? Y los ciudadanos escogen entre esas visiones distintas. Pero si con Humberto de la Calle tenemos diferencias de visión de país, de una medida, pues con Gustavo Petro tenemos diferencias de visión de país de una mayor medida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desearle suerte. Tal vez ellos tengan la razón. Y tal vez lo que los colombianos quieran es más polarización, más fuerza, más confrontación con los empresarios, más ojitos con Venezuela. Bueno, muy bien, si eso es lo que quiere el país, pues elegir a Petro.
Y el otro, para que salgamos de una vez de ahí, es de una entrevista que usted le dio hace semana.
Y no solamente
en el mismo sentido, sí.
Sino porque tú tienes una historia, y unos resultados que también asustan. O sea, a nadie en este país se le va a olvidar que tú trajiste a Hugo Chávez por primera vez, que hasta el año pasado defendías a Maduro. Hoy, como todos los políticos, tratas de posar, de que no, mentiras, no eres tan cercano, la verdad es que nunca has dicho que Chávez te parece el líder más extraordinario. Hasta la semana pasada fue incapaz de condenar una entrevista que Chávez había sido un dictador. Incapaz en la entrevista, hasta la semana pasada. Entonces, es un...
Muy bien. Eso fue lo que estuvo circulando en las redes sociales el fin de semana. Déjeme hacerle sobre eso varias preguntas. ¿Perdió sus temores con respecto a esa cercanía que usted le veía hasta esta entrevista a Gustavo Petro con Venezuela? Digamos, ¿perdió esa cercanía,
no es que los haya,
esos temores?
No es que los haya perdido, Vicky. Sí. Yo los tengo.
Sí.
Porque los tengo... junto con Antanas, con Ingrid Betancur y con muchos otros, logramos que Petro modificara esas posiciones. Es que entiéndame eso, la que está cambiando de posición no soy yo. Quien está cambiando de posición es Gustavo, y yo aprecio eso. Yo aprecio eso porque de eso se trata la construcción en una democracia, que la gente entienda, como dice nuestro profe Mocus, argumento va, argumento viene, entienda por qué eso es un riesgo, por qué para Colombia. Colombia tiene que ser enfática en rechazar la dictadura que hay en Venezuela. Tiene que ser enfática. No puede ser a medias tintas, tiene que ser enfática. Tiene que procurar restablecer la democracia allá para impedir una desgracia allá y aquí, por la cantidad de gente que va a migrar. Tiene que respetar las instituciones. Yo estoy de acuerdo en que con un Congreso, digamos, tan corrupto y tan llenos de maquinarias como el colombiano, una manera de hacer más cambios sería hacer una constituyente, pero es que uno sabe eso dónde empieza y no dónde termina. Se diluye un poder público. Yo sí prefiero un presidente controlado, así sea por ese Congreso imperfecto, que un presidente controlando las tres ramas del poder público, que es lo que va a pasar con Duque. Y no digo, no me lo estoy inventando, es que ya está pasando. Vuelvo, insisto, eso no es algo por venir, ni olvídate que Uribe hubiera gobernado en el pasado. Es que ya no lo anunciaron, que es Duque. Olvidémonos de Uribe. Es Duque el que hoy tiene una coalición de partidos corruptos mayoritaria en el Congreso. Es Duque el que se tomaría la presidencia y es Duque el que dice que va a anular a todas las cortes, incluida la constitucional, para nombrar una nueva. De manera que es Duque, no Uribe. En el pasado no pudo controlar las tres ramas del poder público Uribe. Le quedó faltando la judicial con la que se enfrentó. Es Duque el que nos está anunciando que él se va a tomar las tres. Y a mí me parece que eso ya no es un tema ni siquiera de discutir la paz. Eso es un tema, pues, de defender a Colombia de la tiranía. Pues estamos como en la discusión de la Revolución Francesa. Tener tener ramas del poder público independientes que se controlan entre sí. Es que si no todos, los que votan por ellos y nosotros, los que no votamos por ellos, quedamos expuestos a la arbitrariedad. Pero yo quisiera retomar un tema que me parece muy importante.
No, pero espéreme antes una pregunta sobre esto para que ya pase a lo que me quiere contar. Y es, usted habla ahí en uno de esos audios de unos resultados y una historia que tiene Petro y que está ahí. Usted dice, están ahí, unos resultados y una historia. Sí. Eso sí no ha cambiado. Digamos, la constituyente cambió porque, digamos, dio un giro.
La constituyente, la libertad de empresa, respetar la propiedad privada, no expropiar.
Dio un giro.
Sí.
Pero es en esto de los resultados y la historia, es la misma historia y los mismos resultados.
Es la misma historia, por supuesto.
¿Cómo hizo para poder, tomar esa decisión teniendo en cuenta el tema de los resultados y la historia?
Pues, compromisos, precisamente. El pasado no se puede cambiar, lo que se puede cambiar es el presente. Nadie puede cambiar el pasado. Aquí Uribe tiene su propio pasado, Duque tiene su propio pasado, Petro tiene su propio pasado, Ángela María también, todos. El pasado no se puede cambiar. Y yo creo que Petro está pagando un costo alto de haber sido errático en su momento frente a temas como Venezuela, como Chávez, etcétera. Y ha hecho un cambio genuino, no solamente la semana pasada, sino de los últimos meses, digamos. El problema es que como ha sido años contra meses, uno nunca sabe, siempre tiene la duda, ¿cierto? Yo entiendo la duda de si lo está haciendo por convicción, porque entiende que el mundo cambió, las circunstancias cambiaron, hay que adaptarse a esas nuevas posiciones, o si lo está haciendo un poco por acomodo. Yo he llegado a la conclusión de que lo está haciendo por convicción, de que entiende que tiene que moderarse. Petro no se va a acabar, Petro es un gran líder político, gane o pierda este domingo. Su vida política va a seguir. Y yo creo que él finalmente ha terminado entendiendo que si no modera un poco sus posiciones, si no trata de representar a una sección más amplia de Colombia en vez de asustar a una sección tan importante de Colombia, tiene poco futuro como líder político. Ahora, eso me permite ir al tercer punto que te quería, y que para mí pesa mucho, para mí, Claudia López.
Pero tiene claro que esa historia y esos resultados son los mismos.
Claro, son los mismos. El pasado es el pasado, eso no se puede cambiar, lo que se puede cambiar es el presente, y eso es lo que estamos cambiando. Y ahí hay unos compromisos que no creas, o sea, Mocus tiene su inteligencia de cómo hacer las cosas simbólicamente. Que sean en mármol no es cualquier cosa. Que sean en mármol y no en papel, que él tenga que asumir esos cambios, que tenga que decir, si yo acepto ser un gobierno controlado, no voy a tomarme el Congreso, no voy a acabarlo, no voy a ser una constituyente. Está diciendo, mire, acepto que voy a poder hacer menos cambios pero yo voy a tener más controles institucionales.
Ah, y perfecto. Petro se lo dijo directamente a usted, perfecto. Claudia, todos los cambios que quiere hacer.
Pero los ha hecho durante la campaña.
No, por eso, pero mi pregunta es, ¿usted se ha dado cuenta o él se sentó con usted y le dijo, mire, Claudia, yo me voy a comprometer a esto y
esa es una charla expresa que tuvieron Antanas, Ingrid y Gustavo. Yo no pude estar en esa reunión, estaba trabajando en el Congreso, pero sé que es una discusión profunda y seria. Ahora también veamos por qué la otra cara de la moneda.
Sí.
Esta cara de la moneda era que él cambiara y moderara posiciones. La otra cara de la moneda es que también a lo largo de la campaña quedó claro que en muchos temas sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, en la prioridad de la educación pública como un vehículo de movilidad social para los jóvenes en Colombia, en formalizar el empleo, en que es el empleo y la economía productiva la mejor manera de incluir a los que están excluidos, en la lucha contra la corrupción, en la protección del medio ambiente, en decir no al fracking, en tener una economía menos rentista y menos basada en economías fósiles y una economía más basada en energías renovables. O sea, también aquí hay muchas cosas en las que sí estamos de acuerdo y no hay que desdeñar. Pero déjame pasar al punto que sí quería recalcar, que para mí Claudia López es muy importante. Todos tenemos una historia, Vicky. Uh-huh. Yo llevo 30 años de mi vida luchando por esta democracia, luchando contra la corrupción, contra la violencia, por la inclusión, por la igualdad. Con la historia de vida que yo tengo, yo no puedo decir que da lo mismo, no me da el alma para decirle a Colombia que da lo mismo a un candidato como Iván Duque, que está con Ordóñez, que pretende todavía discriminar, o sea, que todavía no acepta ni siquiera la igualdad ante la ley, algo que logró la humanidad hace 2 siglos. Yo no le puedo decir a la gente que ha votado por mí que da lo mismo que los discriminen, que da lo mismo que los cojan de trompo de poner para hacer politiquería barata. A mujeres, a jóvenes, a personas de la comunidad LGBT, a las víctimas de Colombia. No les puedo decir que da lo mismo un candidato que se compromete a cumplir los acuerdos de paz con sus imperfecciones que un candidato que dice, yo los voy a devolver, punto. Voy a devolver 3-4 puntos críticos, lo ha dicho en todas las entrevistas. Y si eso genera riesgos de violencia y de rearme, pues los confrontamos. Uh-huh. No, yo no soy capaz de mirar, Vicky, a las mamás de los muchachos asesinados en falsos positivos por Álvaro Uribe, por su gobierno, las mamás de Soacha, y decirles, no, qué pena, da lo mismo. No da lo mismo. Aquí hay riesgos que no son equivalentes. Unos se pueden controlar, otros difícilmente se pueden controlar. Y lo segundo, Vicky, en esa historia, tú me has oído, me has leído en mis libros, en mi libro que publiqué hace 2 años, ¿cierto? Adiós a las FARC, ¿y ahora qué? Yo estoy por el cambio en Colombia. Yo llevo toda mi vida, desde que tenía 16 años, tratando de que al fin derrotemos a las maquinarias, a la corrupción, al clientelismo, llegue un gobierno alternativo que no gobierne así, que no gane las elecciones comprando votos, que no gobierne con clientelismo y corrupción. Y creo que para que ese cambio sea posible, que es fundamental, tiene que haber una gran coalición, digamos, que va desde el centro derecha, donde creo que está la coalición Colombia, hasta la izquierda. Uh-huh. Porque ahí es donde creemos en la igualdad, en la protección del medio ambiente, en la educación, en la decencia, en la transparencia, en el mérito, en una economía moderna. Están ahí. Y yo no tengo el corazón y la cara, Vicky, para decirle a 5 millones de colombianos, olvídate de Gustavo y Ángela María, 5 millones de colombianos que como yo están por el cambio, que como yo están por la política decente, que como yo están contra el clientelismo y la corrupción, que como yo están por una economía moderna, que como yo están por la inclusión y la igualdad, pero que escogieron a un líder distinto a mí y a Sergio, que si el cambio no lo encabezo yo, entonces yo prefiero el no cambio a que ellos tengan la oportunidad de liderar.
¿Qué piensa precisamente de Sergio Fajardo, que no se fue con Petro? Posición.
Me parece que es muy respetable y eso lo discutimos con toda tranquilidad.
Usted le dijo que se iba a liar con Petro.
Yo se lo dije, lo
¿y
sabe,
qué le dijo?
El día uno.
Obviamente, lo del respeto es, obviamente, es obvio. Sí. Pero ¿qué le dijo políticamente hablando? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo estuvo?
No, él obviamente preferiría, él tiene razones muy válidas para estar en la posición de voto en blanco. Y yo creo que él tiene toda la razón de estar ahí. Yo por eso no he hecho el menor intento de decirle a Sergio que cambie su voto. Yo creo que él está haciendo lo correcto. Nosotros somos una coalición de 3 fuerzas, la coalición Colombia. Sergio, que viene de Compromiso Ciudadano, que es un movimiento mucho más de centro-derecha, digamos. La Alianza Verde, que es un partido de centro-izquierda, al que yo pertenezco, al que yo lidero y del cual me siento profundamente orgullosa. Y un partido de izquierda como el Polo Democrático. No podemos pretender tener posiciones distintas. Yo creo que para Sergio, que tiene un gran electorado que todavía no alcanza a moverse hacia la izquierda, no alcanza con confianza, todavía hay mucha confianza, hay muchos prejuicios que derrumbar, hay mucha vida común que construir. Yo creo que Sergio está respetando bien al electorado que él representa y está en lo correcto, y además de sus convicciones
pero
personales.
Ustedes no,
yo creo,
eran
que
uno solo, digamos, eran una coalición.
Somos tres fuerzas, claro. Somos una coalición de tres
pero
fuerzas.
Pero si iban a gobernar era Sergio Fajardo.
Porque teníamos
usted,
acuerdos
Claudia,
sobre
o sea,
lo fundamental.
Polo.
Porque tenemos acuerdos sobre lo fundamental, claro que sí. Íbamos a gobernar bastante bien. Y yo te digo, se lo dije a Petro el año pasado, se lo he repetido a Sergio cuando lo invité a construir esta coalición. Yo creo que se necesita no unidad. Una cosa es un proyecto de izquierda como el de Petro y otra cosa es un proyecto más de centro como el de la Coalición Colombia. No vamos, y lo dije el día que fui a la rueda de prensa con Gustavo.
Sí.
Aquí no estamos uniendo la Colombia Humana y Coalición Colombia, que nadie se equivoque en eso. Nosotros vamos a seguir siendo dos proyectos políticos distintos que compiten fraternalmente. Pero también te quiero decir que si esos proyectos de centro y de izquierda, moderada y democrática, no convergen, nunca va a haber cambio para Colombia, porque entonces la derecha siempre va a poder hacer el vivir y reinarás y seguir gobernando.
Me piden que le haga la
siguiente
pregunta.
De manera que
pregunta.
Yo sí espero. ¿Vamos a seguir siendo dos procesos distintos? Sí, claro que sí. ¿La coalición Colombia va a seguir? Por supuesto que sí. ¿Crecerá? ¿Competirá? Pero yo francamente les digo, si nosotros hubiéramos pasado a la segunda vuelta, Sergio y yo,
que estuvieron a esto.
Estuvimos a 200,000 votos. Pero esa es la democracia y la respetamos. ¿Le habríamos pedido a esos 5 millones de electores de Petro y de la calle que votaran por nosotros? Por supuesto. Le hubiéramos dicho, tal vez nosotros no somos su opción ideal de cambio, pero somos una opción de cambio en lo fundamental. Apóyennos y déjennos empezar este camino. Eso es lo que les hubiéramos dicho. Entonces, ¿por qué hoy, si yo me pongo en los zapatos de esos 5 millones de colombianos, al contrario, no podemos decirles, bueno, si ustedes ganaron en democracia liderar este proceso, lidérenlo, pero lidérenlo con estos compromisos, estos cambios y estos controles? Yo no creo que sea justo ni legítimo con los ciudadanos decirles, si no es conmigo, entonces yo los desconozco a ustedes. No, yo respeto a esos 5 millones de ciudadanos que sé que quieren cambio, que también están en una política decente, en una política constructiva, y que tienen un líder distinto a mí. Y vamos a ver si gana, o si yo... De pronto me acierta la tesis.
Me están pidiendo que le haga una pregunta, Claudia, venga.
El cambio en Colombia, termino con esto en 10 segundos.
A ver.
Siempre he sustentado, desde el 2016, yo creo que el cambio en Colombia, la posibilidad de derrotar a todas esas maquinarias, es posible si hay una amplísima convergencia, no unión, pero sí convergencia de electores, de más de centro con electores de izquierda sobre la base de un acuerdo sobre lo fundamental, que debe empezar por el centro. Dudo mucho que este país pase del extremo, de un extremo al otro, dudo mucho, ya lo veremos el domingo. Si ocurre, empieza el cambio y con los controles que hay, yo estaré satisfecha. Si no ocurre, entonces creo que los resultados me darán la razón también de la otra parte. Había que empezar por una opción más moderada, y eso es algo que tendremos todos que, digamos, aprender.
Claudia, dos cosas. Uno, me piden, usted hacía referencia hace un rato a los falsos positivos, ¿se acuerda?
Sí.
Hace un ratito. Me decían que si a usted no le importa el pasado en un grupo armado de Gustavo Petro.
No, sí me importa, claro, pero...
¿Qué le produce ese hecho?
Pues me produce rechazo, yo nunca he apoyado. Mire, desde que yo era adolescente, buena parte de mis amigos... justificaban, digamos, un poco la lucha armada por la represión, por la exclusión, etcétera. Yo llevo toda mi vida, desde que tengo 12 años, peleando contra eso. Y diciéndoles, no señores, los demócratas tenemos que enamorarnos de los cambios lentos pero seguros, dentro de las reglas, así nos demoremos. Pero no puede ser tomando la violencia, eso siempre va a salir mal para Colombia, especialmente para los más humildes, que son los que terminan pagando con su vida la confrontación entre armados. Y la historia me ha dado la razón. De manera que, claro, yo celebro mucho, siempre he rechazado toda mi vida eso, pero también celebro que hace 30 años dejaron las armas y le han cumplido a la paz. Antonio Navarro le ha cumplido a la paz, Vera Grave le ha cumplido a la paz. Gustavo Petro le ha cumplido a la paz. Y también me parece que si uno quiere reconciliación, no puede andar toda la vida viviendo como si estuviéramos hace 30 años. Aquí son demócratas, le han cumplido a la paz, tomaron una decisión equivocada de la que se salieron. Fue el primer proceso. Este fin de semana me leí el libro de Eduardo Pizarro León Gómez, un libro extraordinario. Lo compré en la feria del libro el día que estábamos lanzando el tuyo. Sobre la historia de los procesos de paz. Y yo quisiera recordar lo que para la historia de América Latina toda significó el proceso de desmovilización del M-19. Fue la primera guerrilla en América Latina que tuvo decenas de grupos armados, que fue capaz de liderar la paz, cuando los otros, de su lado más de radical, le decían traidores, y cuando la sociedad no creía en eso. Entonces creo que también la valentía de haberle apostado y cumplido la paz tiene que tener un reconocimiento.
Claudia, aquí tuvimos al expresidente César Gaviria, y creo que usted oyó la entrevista. Eso fue una entrevista bastante fuerte.
No lo vi.
En la cual todo el tiempo...
Muchos comentarios, pero
sí,
no tuve oportunidad.
La crítica al expresidente era la incoherencia. Digamos, él hizo parte de la Unidad Nacional, tenía como candidato presidencial en el Partido Liberal a Humberto de la Calle, y sin embargo se fue a la campaña de Duque, que siempre fue el uribismo la oposición, o Álvaro Uribe siempre fue el opositor más grande del gobierno del presidente Santos. Lo calificaron de incoherente. A quienes a ustedes la están viendo como incoherente, ¿qué les dice?
No, yo respeto las posiciones, y yo entiendo que esto me sometió a un debate público legítimo, y está bien, no pasa nada. Yo coherentemente he defendido la igualdad, la paz, la lucha contra la corrupción, el respeto a las instituciones. Y hoy tengo un acuerdo que me permite mantener eso. No soy yo la que está cambiando de posición, es Gustavo el que está cambiando de posición. Y está cambiando porque tiene que moderarse y tiene que virar hacia el centro, o no tiene chance, ni ahorita ni después. A mí eso me parece un logro democrático, a otros les parecerá incoherente. Está perfecto, ese es el debate democrático, no pasa nada.
Si él fuera elegido presidente y no cumpliera esas cosas que le prometió,
usted se quitaría de ahí. Aquí estaría yo siendo la primera que hace el rechazo, el control, la crítica, se va y ve cómo lo mete en cintura. Y ustedes saben que a mí me ha faltado en la vida todo menos carácter. De manera que no es un cheque en blanco. Ni Antanas Mocus, ni ninguno de los 14 congresistas del Verde. Claro. De hecho, nosotros hemos dicho con toda claridad. Nosotros no estamos yéndonos a un cogobierno ni nada por el estilo con Petro. Estamos diciéndole, y le dijimos ese día, los primeros garantes de que estos compromisos que hoy firmas en mármol ante el país, no con nosotros sino con el país, se van a cumplir, es que nuestra bancada en el Congreso va a hacer control político para que se cumpla.
¿No vamos a ver a Claudia López si ganara Gustavo Petro de ministra de Gustavo Petro?
No sé, yo no creo que haya que ensillar. Me vas a ver en mi doctorado en muy poquitos tiempos, porque es la opción de vida.
Pero cuando dice no sé, es posible.
Pues no sé,
¿Gustaría estar en el gabinete?
Pues sería un desastre.
¿Sí le gustaría estar en el gabinete de Petro?
Yo hubiera querido ser la vicepresidenta de Sergio Fajardo. Eso es lo que yo hubiera querido.
Sí, pero ahora como la posibilidad...
Pero eso ya no fue distinta. Ahora, si me lo preguntas, hoy mi prioridad es terminar esta tarea, sacar adelante
nuestra consulta anticorrupción. Es elegido el domingo y la llama y le dice, hola Claudia, quiero que tú seas...
Yo no soy de las que ensilla sin tener las bestias. Me parece, digamos, que andar haciendo planes cuando uno no ni siquiera ha ganado las elecciones es bastante insensato.
Y otros hacen otra lectura, Claudia. Dicen, no, Claudia lo que le está jugando es a ser candidata de Bogotá y a contar con el respaldo del movimiento de Gustavo Petro para ser alcaldesa de Bogotá. Que lo de la alcaldía está allá a la esquina, ¿no?
La gente vive en toda suerte de especulaciones. Yo me acuerdo en diciembre cuando renuncié a mi candidatura presidencial y ya se sabía que yo no iba a volver al Senado. Todo el mundo me decía, pero ¿y usted qué va a hacer? No es como esta angustia. ¿De dónde se va a quedar? No, yo no vivo de la política. Yo entro a la política para servirle a mi país y a unas causas en las que creo. Estoy muy feliz de volver ahorita a terminar mi doctorado y volver a la academia. O sea, esta no es mi obsesión de vida. Yo estoy aquí para servir, no para servirme de... No necesito un cargo, pues no me voy a morir. Cada día con su afán. Yo hoy hubiera querido, y no crea, a mí, digamos, eso todavía me duele un poco, digamos. Mi sueño de vida era estar ahorita con Sergio Fajardo en la presidencia y en la vicepresidencia, y yo creo que eso hubiera sido muy constructivo para Colombia. Pero los ciudadanos nos dijeron, no, ustedes no. No alcanzamos a pasar. Pasaron otros dos, y sobre esas dos opciones.
¿Qué sería lo que faltó, Claudia?
Con acuerdos, yo creo que la de...
¿Qué les faltó? Gerraria. ¿Qué le faltó a Sergio Fajardo y a usted para pasar?
Tú conoces mi opinión personal. Yo creo que el gran error de nuestra campaña fue no haber hecho o una consulta entre nosotros tres, Jorge Enrique, Sergio y yo, o una consulta, una vez escogido Sergio como candidato, entre él y Humberto de la Calle. Yo creo que le regalamos el espacio del centro, buena parte del electorado del centro, a los otros dos proyectos, al de derecha y el de izquierda, por físico vacío. O sea, nosotros empezamos a perder estas elecciones cuando en 11 de marzo no fuimos a una consulta por voto popular que eligiera un candidato único del centro.
Les faltó unirse con Humberto de la Calle.
Sí, sin duda, y ustedes saben lo que yo trabajé por eso, ¿no? Primero para que hubiera consulta con él, no logré convencer ni a Sergio ni a Jorge Enrique. Luego por el café famoso que desafortunadamente se ahogaron en un tinto, pues no fueron capaces de sacar la coalición adelante. Yo creo que ese fue el gran error, haber dividido. Mucha gente dice, es porque no se unieron con Gustavo. No, yo creo que Gustavo era un proyecto distinto y que era perfecto para los electores el 11 de marzo.
Y que entonces los oíamos
decir... Había una
decir...
consulta de izquierda, perfecto, allá van los electores de izquierda. Había una consulta derecha, perfecto, allá van los electores de derecha. Pero los electores del centro se quedaron sin cómo ejercer su derecho al voto en una consulta de centro. Yo creo que ese fue el error.
Claudia, y en la campaña siempre los oímos decir a ustedes que con Petro no. Es más, por ahí estaba viendo una foto que creo que era usted la que la tomaba una selfie, si mal no estoy. No me acuerdo si es selfie o no, pero donde se, la foto de aquella primera reunión donde el único que no estaba era Petro. Y que Petro se molestó.
Petro se molestó muchísimo.
Y usted lo mandó para el chorizo.
Dijo que esa era una reunión para deshacerse de Petro. No, y yo por eso se lo expliqué a él en términos personales, en su casa, muchas veces previamente. Le dije, mi hermano, esto no es contra usted. Simplemente es que yo creo en el pluralismo democrático. Yo creo que a Colombia le sirve que haya una opción de izquierda caracterizada, y allá ustedes harán su consulta, que haya una opción de derecha caracterizada. Mi proyecto político yo quiero armar. Eso fue lo que le propuse a Sergio, a Jorge Enrique y a millones de colombianos, y muchos nos estamos aquí y que construimos ese proyecto. Es que haya un proyecto político entre la centro derecha y la centro izquierda que represente esa opción. Y yo creo que lo hicimos bien casi en todo. Excepto en no haber hecho esa cosa.
Óigame, Claudia, pero dígame una cosa. ¿Usted qué cree? ¿Cuántos fueron los votos de Sergio Fajardo en total? 4 millones, casi cinco.
4,600,000.
Casi 5 millones.
Casi 4,600,000.
¿Usted cree que cuántos de esos votos usted cree que se van a ir a donde Gustavo Petro? Si precisamente esa era la opción de quienes no estaban hacia la derecha o hacia la izquierda. Era
eso ya lo veremos después del domingo. Yo prefiero no especular. Hay claramente votantes de Duque. Hay votantes del blanco y hay votantes de Petro. Si tú me dices, ¿yo qué intuyo? Yo intuyo que es más o menos casi la mitad están con Petro, sobre la base de un acuerdo como el que hicimos. No hubieran votado por Petro así nomás, en un cheque en blanco, no. Sobre la base de un acuerdo con cambios y controles sustantivos como el que hicimos, yo creo que cerca de la mitad apoyará la opción de Gustavo y de Ángela María, no por ellos, insisto, sino por una opción de cambio con transparencia, por poder tener el primer gobierno alternativo que gane las elecciones sin comprar votos, que gobierne sin corrupción y que con estos acuerdos tenga controles y un cambio moderado para la economía. Y la otra mitad se va a dividir entre Duque y el Blanco. Creo yo que es más o menos lo que va a pasar.
Claudia, yo sí quiero volver a traer los trinos cuando usted se agarró muy duro con Gustavo Petro, porque él le contestó...
Es mejor ir saliendo de eso de una vez.
Ah,
¿sí o no?
Háganle, no
y quiero leerlos para
desde
que la gente entienda...
dijimos sin asco.
Exacto, para que la gente entienda. Usted escribió, que vayan quedando claras las diferencias, dice Claudia López. Unos condenamos la dictadura de Maduro en Venezuela y otros la defienden. Imposible coincidir,
¿en eso?
Dice Petro. Significa que si usted es presidente, Claudia López, romperá el principio de autodeterminación de los pueblos que ordena nuestra Constitución. Vuelve Claudia López. Significa que, a diferencia tuya, no justificaré una dictadura en nombre de la autodeterminación ni de nada. Rechazo absoluto a toda dictadura. Nuevamente Petro. La única manera de evitar la barbarie en el contexto internacional es con el principio de la autodeterminación de los pueblos. Dice Gustavo Petro, y si llega a ser presidente, señora Claudia López, le recomiendo cuando me critique usar mis palabras y no interpretaciones amañadas de medios. Dice Claudia, bla, 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 para no condenar y congraciarse con una dictadura por solidaridades trasnochadas de izquierda indeseables para Colombia y Venezuela. Y termina diciendo Gustavo Petro, con decir bla, bla, bla como argumento no responde a mi posición, solo cierra el debate sin argumentos. Le dejo este consejo.
Sí, y ese es el debate, es que yo doy debates duros. Ustedes lo saben. Y cuando yo tengo posiciones claras, como la de rechazar una dictadura, doy un debate a fondo. Y en ese momento, eso que fue más o menos como en septiembre, octubre del año pasado, esa cruce...
En agosto del año pasado.
Era a propósito de la convocatoria a la constituyente de Maduro.
Exactamente.
Que Gustavo en su momento consideraba una salida a la crisis. Y yo consideré, yo decía, perdón, Esto, ninguna dictadura hace unas elecciones libres, por favor. Hay presos políticos, allá claramente hay una dictadura. Esa constituyente no es más que un embeleco para distraer a los venezolanos y a la comunidad internacional. Tenemos que rechazarlo enfáticamente. Y él me salía con este argumento de la autodeterminación de los pueblos, un concepto más trasnochado, pues, de la descolonización en los años 50 y 60 del siglo pasado. De manera que claramente esa era una discusión y sigue siendo una discusión seria. Y yo hoy puedo decirle a la gente que votó por mí y a mi conciencia que ganamos en esa discusión y que obligamos a Gustavo a que fuera enfático y a que dijera, como ha dicho, que en Venezuela sí hay una dictadura y que hay que trabajar con los organismos internacionales y con las naciones de América Latina para restablecer esa democracia en Venezuela. Eso es lo que más le sirve a Venezuela y a Colombia. Y dejo de hablar de la cosa de la autodeterminación. No, nadie se autodetermina para que lo metan a la cárcel en una dictadura. Eso no es autodeterminación de nadie. Eso es puro abuso. Entonces, esa discusión la ganamos. E hicimos que Gustavo tuviera que cambiar sus argumentos, sus convicciones y sus posiciones en este tema. Y ese es un gran logro de la democracia. Y se lo hicimos firmar en mármol, y tendremos controles sociales para hacérselo cumplir, y tendremos una bancada en el Congreso para hacérselo cumplir, y además, y lo más importante, tendremos separación de poderes. Gustavo no podrá controlar las tres ramas del poder público, con lo cual todo su desvarío, pues, de grandes reformas. Yo prefiero sacrificar un poquito de reformas, pero tener controles institucionales de cualquiera que esté en el poder.
Fue un buen alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
En algunos temas sí y en otros no. Yo creo que tuvo una política social exitosa. A mí me parece que eso, cuestionarlo, no tiene mucho sentido. Digamos, es más política del hígado que sin argumentos.
Pero cuando le dicen que fue un muy mal administrador, que él es muy mal administrador.
¿Pero quién se lo dice? A mí me da mucha pena. ¿Se los dicen los que administraron Reficar? ¿Los que se les caen los puentes en Chirajara? ¿Esos son los grandes administradores? ¿Los que se robaron y sobornaron con Odebrecht? A mí sí me parece, digamos, los que le dicen eso, a mí sí me parece, vayamos viendo, pues, cuáles son los grandes
administradores. ¿Entonces fue buen administrador de la alcaldía de Bogotá?
No, yo no creo que sea exactamente un buen gerente. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque fue un tipo, y espero que haya aprendido, que se ranchó en la alcaldía, ¿no? Desde como un gato en una esquina, en vez de tratar de construir un mayor acuerdo y diálogo con la ciudad sobre su proyecto, pues digo que en muchos temas era muy interesante. Yo creo que sus propuestas de salud territorial, de primera infancia, de cumplir la Ley General de Educación para que se incorporara los primeros grados de educación junto con los de educación básica y media en el sistema escolar. Yo creo que su debate sobre el medio ambiente es un debate serio, sobre la mitigación del cambio climático, sobre por qué Bogotá...
Pero usted dice que no fue un buen gerente.
No fue un buen gerente porque muchas de esas cosas se quedaron entre el tintero por falta de gerencia.
¿Qué le hace pensar y muchas que otras, sería un buen gerente a nivel nacional
y muchas
como
otras,
presidente?
Es que un presidente no es un gerente, a diferencia de un alcalde. Un presidente es para que dé lineamientos de política pública y tiene que rodearse de un buen equipo que sepa ejecutar. Nadie elige a alguien porque sea un buen gerente. Los presidentes no son gerentes. Los alcaldes tampoco, pero digamos que tienen más administración a su cargo. Los presidentes lo que dan es línea. Por eso es tan importante. Yo sí espero que él anuncie un poco quién va a ser su equipo, porque me parece que
ya sabe quién es.
No, no sé. Pero me parece bueno que lo haga, porque yo creo que esa es otra señal que están esperando muchos indecisos.
¿Y qué tal que diga Claudia López,
muchos indecisos de saber,
Claudia. Perdón, ella está lista y dice que sí.
Perdón, termino. No, porque vayamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es que sí es muy importante, ya que tenemos cambios en sus posiciones, ya que tenemos moderación en sus posiciones, ya que tenemos compromisos y controles, ahora sería bueno saber con qué equipo va a ejecutar esos compromisos acordados.
Y si a usted no le gusta el equipo, ¿qué pasa?
Y si es gente que tiene tecnocracia, que tiene trayectoria, que no necesariamente es toda de su círculo más cercano, sino gente que viene de otros sectores y posiciones, pero que tiene experiencia en administración pública, yo creo que sería otra buena señal de que su compromiso con esta moderación y estos cambios es real.
Claudia, Humberto de la Calle le contestó a Petro.
Sí.
Y se mantuvo en que no se puede aliar con Petro, ¿cierto? Le dijo como, yo no fui capaz, después de mi estruendosa derrota, es que casi me aprendí el pedazo, la línea de la carta, no logré que votaran por mí, no voy a lograr que voten por otro. Sin embargo, le dice que está de acuerdo con todo lo que, en salvar, digamos, el proceso de paz,
sí,
y que cuenten con él en caso tal para el futuro, si llegaré más o menos
a ser presidente. Bueno, a mí me parece que yo insisto, todas las opciones de voto y la de voto en blanco de Humberto, de Sergio, de miles de
colombianos. ¿Pero qué piensa de la decisión de Humberto?
Legítima. Yo no la comparto.
No la comparto.
Así como la de Sergio la comparto integralmente. No es que la respete, pues. No, es que la comparto. Yo creo que esa es la decisión correcta de Sergio. No creo, y se lo dije con todo el afecto privadamente al doctor Humberto de la Calle, yo le dije, yo sí creo que tú deberías reconsiderar tu voto, porque es que lo que representa Humberto de la Calle es muy distinto a lo que representa Sergio Fajardo, y nadie le está pidiendo a Humberto que apoya uno u otro candidato, porque con eso se van a endosar millones de votos, ni nada por el estilo, nadie le endosa nada a nadie, cada quien tiene que convencer a los electores, sino porque yo sí creo que es un error que él más o menos enmienda en esta carta, y yo lo celebro. Es un error haber dejado la sensación que para efectos de la implementación del acuerdo de paz y de los riesgos sobre la paz, da lo mismo que se elija Duque a que se elija Petro. Esa primera manifestación que él dio, muy escueta y muy a secas, de voto en blanco y ya, dejaba como esa sensación del ambiente, y yo sí creo que esa es una sensación equivocada. Yo creo que hoy el doctor de la Calle, por quien yo sigo teniendo el mismo cariño, el mismo aprecio, el mismo respeto, porque es que yo creo que la gente que de verdad lo quiere a uno, no lo quiere dependiendo de cómo va a votar.
Claro.
Sí, lo quiere porque lo conoce, porque conoce sus convicciones, su ética, sus posiciones. Yo creo que hoy en la carta Humberto ha enmendado eso que a mí me parecía un error y a muchos. Y es que ha dicho con claridad, mire, yo me mantengo en mi posición porque es que, y yo lo entiendo, dice, pero me acaban de dar semejante garrotera electoral, ¿qué importa cómo voy yo a votar o no? Yo no quiero ser más parte de estos debates electorales. Yo vuelvo a la ciudadanía, a la banca, y desde ahí voy a trabajar por la paz. Pero en su carta de hoy sí ha dejado muy claro que la candidatura de Duque representa un riesgo para la paz. Clarísimo. O sea, no ha dicho que sean dos cosas equivalentes. No.
Ahí me tocaría
la candidatura de Petro no representa un riesgo para la paz. La candidatura de Duque sí. Ustedes voten como quieran votar. Yo me mantengo en mi decisión de voto. Bueno, eso me parece que es una
Claudia,
posición, digamos, más
en
el sentido de lo que uno esperaría.
El candidato Iván Duque ha dicho, creo que usted lo ha escuchado, que no va a hacer trizas los acuerdos de paz. Digamos que Gaviria, incluso cuando se alía con el Partido Liberal a Iván Duque, lo que dice es que quedó tranquilo con las explicaciones que le dio Iván Duque sobre el acuerdo con las FARC. ¿Usted no le cree a Iván Duque?
No, le creo exactamente a lo que dijo. Es que él, mire, él se la pasa diciendo eso, ¿no? No, yo no voy a hacer trizas los acuerdos de paz, ni trizas ni risas, pues como si esto fuera de slogans. Y entiendo que el doctor Gaviria aquí dijo que había quedado muy tranquilo con sus explicaciones.
Sí, eso dijo.
Eso fue un jueves o algo así. Y el domingo salió una entrevista de 2 páginas del señor Iván Duque en El Tiempo explicando cómo va a hacer trizas punto por punto los acuerdos de paz. Entonces, no, yo sí le creo a Iván Duque lo que dijo. Dijo que va a quitar el tema de la participación en política. Dijo que va a quitarle competencias a la JEP. Dijo que, una cosa que es falsa y mentirosa, pero él sigue diciendo, que va a romper el vínculo entre narcotráfico y conflicto armado, como si la realidad
Claudia,
no lo tuviera.
¿Alguna propuesta?
Dijo punto por punto.
Déjeme ir a una pequeña pausa, volvemos 5 minutos.
¿Cómo va a hacer trizas los acuerdos de paz? Entonces yo sí le creo a Duque lo que dijo, punto
por punto. Volvemos 5 minutos. ¿Listo? Déjeme ir a la pausa y le quiero preguntar por el editorial del país y del Espectador ayer.
Muy bien.
Permítame un segundito, voy a ir a una pequeñísima pausa y regreso. Tenemos más de 10.947 personas conectadas.
Gracias.